amigos, desde los micrófonos de Radio Praga les saluda Eva Manetová, que les ofrece el espacio Curiosidades Checas. Que tengan una agradable escucha. La República Checa posee una larguísima tradición en lo que atañe a exposiciones y ferias. En 1754, el conde Jotek organizó en el Palacio de Veltrusi una feria de los más diversos productos para amenizar a la emperatriz María Teresa su estancia en Bohemia. Mucho más importante todavía fue la exposición industrial, celebrada en 1791 en el Clementinum en Praga, con motivo de la coronación de Leopoldo II como rey checo. En el certamen se exhibieron principalmente mercancías fabricadas en el reino checo. La muestra es considerada como la primera exposición de carácter económico realizada en el continente europeo. Con motivo del primer centenario de este evento, tuvo lugar en 1891 en la capital checa la Exposición Nacional, un certamen de gran envergadura que mostraba los logros de la industria, los oficios, la agricultura y las artes del reino checo. Simultáneamente con la apertura de la exposición, fueron inaugurados el nuevo Mirador de Petrín y dos teleféricos. Uno conducía a la colina de Petrín y otro a los jardines del Etna. El inventor František Křižík construyó la primera línea de tranvía eléctrico que podían utilizar los visitantes al dirigirse al parque de exposiciones en el Coto Real. La Exposición Nacional de 1891 fue visitada por 2,5 millones de personas.
Já mám tramvaj novou, elektrikou hnanou. Jezdí na ní všici civil i šorkšici, ať se jak chtěj zovou.
Jezdí na ní všici civil i šorkšici, ať se jak chtěj zovou.
Han escuchado el espacio Curiosidades Checas. A continuación les ofrecemos en Radio Praga los espacios Radio Viajes y Cita con los Oyentes. En el primero visitaremos la ciudad balneario de Carlo Vivari y en el segundo comentaremos su correspondencia. Esperamos que se encuentren bien, amigos, y les deseamos una agradable audición.
Radio Viajes.
La ciudad de Carlo Vivari, Bohemia Occidental, es uno de los balnearios más renombrados del país. Esta localidad destaca además por tres cosas especiales. Una se puede beber, otra se puede comer y la tercera sirve de adorno.
Más detalles sobre la ciudad de Carlo Vivari les ofrecerán Eva Manetová
y Román Casado. En el subsuelo de la ciudad de Carlo Vivari, situada en la confluencia de los ríos Tepla y Ohře, brotan numerosas fuentes termales con gas carbónico, cuya temperatura alcanza unos 70 grados centígrados.
La gente aprovechaba los baños de agua termal ya en la Edad Media y el tratamiento era bastante drástico. Los pacientes permanecían en el agua caliente incluso 10 horas al día hasta que se les arrugaba la piel. En aquel entonces se creía que por las arrugas la enfermedad escapaba y es posible que algunas personas hubieran fallecido a causa de ese duro tratamiento, dice con énfasis el guía Radek Wolf.
Potom se přešlo, samozřejmě se zjistilo, že voda se dá pít a začalo se s pitnými kurami a ty zase na začátku byly...
La gente luego descubrió que el agua era potable y empezó a realizar curas con agua.
al principio también bastante duras. El tratamiento duraba 6 semanas aprovechando las llamadas curas piramidales, es decir, que aumentaban sucesivamente las dosis de agua que el enfermo tenía que beber cada día. En la mitad del tratamiento, los enfermos tenían que beber cada día hasta 9 litros de agua mineral.
Según agregó Radek Wolf, tal vez por eso hay tantos aseos públicos en la ciudad de Karlovy Vary.
La ciudad de Karlovy Vary fue fundada en 1349 por el rey Carlos IV. Según indicó Stanislav Bojarovich del museo local, el soberano descubrió las fuentes curativas al perseguir a un ciervo.
Podle pověsti Karel IV. Na vlastním těle vyzkoušel blahodárnost těchto pramenů tím, že na radu se...
Según cuenta la leyenda, Carlos IV. Comprobó en carne propia los efectos beneficiosos de las aguas al lavar su pierna herida. Su pierna se curó rápidamente y el soberano decidió fundar en ese lugar una ciudad balneario.
La población, originalmente gótica y renacentista, fue destruida por un incendio a principios del siglo XVII y luego fue reconstruida 3 veces más por varias razones. La última modernización se realizó a fines del siglo XIX para satisfacer a unos clientes cada vez más exigentes.
Numerosas destacadas personalidades, poetas, escritores, músicos y políticos visitaron Karlovy Vary. Por ejemplo, el poeta alemán Johann Wolfgang Goethe estuvo en el balneario 13 veces y el zar ruso Pedro el Grande visitó 2 veces la ciudad. Hoy día se desconoce la enfermedad que padecía el soberano. No obstante, sus hazañas se inscribieron en la crónica de la ciudad con letras de oro, alegó Stanislav Bojarovich.
Pomáhal zedníkům při stavbě domu u Páva. On skutečně si navlíkl koženou zástěru a celý den...
El zar ayudó, por ejemplo, a los albañiles a construir la casa El Pavo. De verdad, se puso un delantal de cuero y trabajó duramente todo el día. Manejaba argamasa, colocaba ladrillos, revocaba paredes. Hoy día, en la casa hay una placa conmemorativa que dice que allí trabajó como albañil el zar Pedro.
Otra historia cuenta cómo el zar ganó una apuesta de que subiría a la roca más alta cerca de Karlovy Vary montado en su caballo sin silla. Pedro el Grande lo logró y grabó con una navaja sus letras iniciales en una cruz situada al pie de la roca. Desde aquel entonces, es decir, desde 1711, ese lugar lleva su nombre, la Roca de Don Pedro.
Como hemos dicho, la ciudad destaca por 3 especialidades. Primero, por el licor agridulce de hierbas, Becherovka. La bebida alcohólica existe desde hace unos 200 años y se dice que si en Karlovy Vary hay 12 fuentes curativas, Becherovka sería la 13ª.
Cabe agregar que eso es solo un dicho, ya que en realidad en la ciudad de Karlovy Vary brotan unas 150 fuentes termales, aunque solo 15 se utilizan para tratamientos médicos.
En 1805, el conde Plettenberg-Mittingen y su médico inglés Frobrick llegaron a la ciudad, alojándose en la casa del farmacéutico Joseph Becher. Así inicia su narración sobre los orígenes del licor, Teresa Slavíková, del Museo de Becherovka.
Josef Becher se s doktorem Frobrickem velmi brzo spřátelili, protože oba dva sdíleli stejnou vášeň vlastně k míchání bylin.
Josef Becher i su amistad con el doctor Frobrick, ya que los dos tenían la misma pasión por mezclar hierbas y especias con alcohol. El inglés inventó fabricación de bebidas estomacales, pero no logró terminarla antes de irse de la ciudad. Antes de regresar a Inglaterra, se la entregó a Joseph Becher, quien empezó a vender la bebida en su farmacia en 1807.
El licor era muy bueno para la digestión. Joseph Becher confió el secreto de su fabricación a su hijo y heredero, Johann. Este mandó construir una nueva planta y el licor fue adquiriendo poco a poco fama mundial.
Las botellas chatas son características de esta bebida alcohólica. Primero se fabricaban de vidrio transparente y hoy día las botellas son de color verde para proteger mejor el licor de la luz. La receta de su fabricación sigue siendo un secreto, dice Teresa Slavíková.
Tajemství je, kolik přesně Becherovka obsahuje bylinek a které to jsou. Říká se, že Becherovka těch bylinek obsahuje zhruba
20. Es un secreto cuántas hierbas contiene Becherovka. Se dice que son aproximadamente 20 hierbas. Lo único que puedo revelar es que entre ellas hay canela, melisa y clavo de olor.
La segunda especialidad de Carlo Vivari son las típicas galletas redondas que, igual que el Becherovka, existen desde hace más de 200 años, según dijo Stanislav Bocharovič del Museo Local.
Oplatky začaly péct karlovarské hospodyně jako pochoutku lázeňským hostům k čaji, ke kávě.
Las amas de casa decidieron cocinar una golosina que no fuera muy pesada para el estómago y empezaron a hornear unas galletas para que los huéspedes del balneario pudieran tomarlas con té y café. Las primeras alusiones sobre las galletas datan aproximadamente del año 1790.
Y por último, Carlo Vivari es la única ciudad europea en la que se fabrican las rosas petrificadas creadas en el subterráneo desde donde brotan las fuentes curativas. Las rosas se hacen en la actualidad de papel y después permanecen durante 5 o 6 semanas en un baño especial de aguas termales.
Bajamos al subterráneo para ver cómo es el procedimiento de fabricación y nos acompaña el guía Radek Wolf. Al abrir la puerta de la sala en la que se fabrican las rosas, sale mucho vapor, ya que el agua con la que se riegan las rosas alcanza unos 73 grados.
Tady sala opravdu teplo, je to způsobeno tím, že vlastně všechny ty budoucí suvenýry jsou sprchovány přímo
pramenem. En 5 o 6 semanas las rosas se petrifican, ya que los minerales que contiene el agua termal se sedimentan bastante rápido, hasta medio milímetro por día.
Kránu do pod, rosa padla, posel dobré pohody. Milá pláče růže zvadla, nedala jí do vody. Milá pláče růže zvadla, nedala jí do vody. Ach, do vody.
Y aquí termina el espacio Radio Viajes. Radio Praga prosigue su programación con
cita con los
oyentes.
Durante el cual les serviremos de guías Elena Horálková
y Jaroslav Smrš. Comenzamos nuestro recorrido por su correspondencia en Barcelona, España, de donde nos escribe Rafael del Pino, quien aprecia nuestras emisiones que sigue vía internet. Como tiene una novia checa, le gustaría aprender el idioma y nos pide si en nuestro espacio Hable Checo con Radio Praga podemos poner siempre la fonética en la frase checa.
A Rafael le gusta nuestra página web de la que escribe. Su página web me parece completísima, muy actual, bien estructurada y muy completa. También espera que pueda dentro de poco mudarse a Praga. Muy buen propósito, Rafael. Esperemos que lo consigas y asimismo gracias por tus bonitas palabras.
Alberto Marco Aparicio, de Zaragoza, España, nos agradece el librito sobre la historia de Radio Praga y pregunta por otra edición del concurso de Radio Praga. Bueno, en estos momentos estamos preparando el concurso nuevo. Más información será publicada pronto en nuestra página web. Respecto a su pregunta sobre si es posible conseguir la QSL de la serie de radios antiguas, le podemos informar que sí es posible. Además, como es un radio escucha muy fiel a nuestra emisora, le enviaremos la tarjeta QSL que ha solicitado. Esperamos que le hayamos contestado todo y le agradecemos también por sus informes de recepción, Alberto.
Nos quedaremos en Zaragoza, de donde nos ha llegado un email de Juan Carlos Gil, que nos manda varios informes de recepción y también contesta a nuestro concurso Conozca algo interesante. Gracias por las dos cosas, Juan Carlos.
Seguimos en España y veremos otro email, esta vez de Manuel Valenzuela Guerrero, que vive en Nájera y nos agradece el mapa de la República Checa que le hemos enviado y escribe.
También me han gustado mucho los diferentes programas, felicitaciones y calendario de bolsillo de Radio Praga. Todo ello ha sido de mi total agrado y quedo en deuda con ustedes. Bueno, Manuel, le agradecemos sus bellas palabras y le deseamos muchos éxitos en su afición de coleccionismo.
Ahora nos desplazamos a España Central, a Madrid, de donde recibimos un informe de recepción y un calendario muy pintoresco de Jorge Callejo Sanz. El calendario que nos ha mandado provocó las mismas sensaciones que había previsto Jorge. La parte femenina se rió mucho y la masculina, al parecer, lo tomó con buen humor.
De Jaime Lizán, de Alicante, España, nos han llegado algunas observaciones respondiendo él de esta manera a nuestro tema de radioviajes, que fue la cerveza checa. Asimismo, recibimos de él un ticket de consumición de cerveza rubia junto con una copia de la colección Radios de Antaño. Muchas gracias por una atención tan particular, Jaime.
Otra vez nos desplazamos por Europa, esta vez a São Brás de Alportel, de Portugal, donde vive nuestro oyente Francisco Vera, que nos ha mandado una bonita postal de la región donde vive, es decir, de Algarve, en el sur de Portugal. Gracias, amigo, también por sus felicitaciones a nuestra redacción y a otros oyentes.
Juan Carlos Buscalia, de Vasto, Italia, nos mandó una amplia lista de informes de recepción, informándonos que en el curso del año 2004 logró hacer 194 escuchas, matizando que la programación es totalmente de mi agrado. Bueno, muchas gracias por su constancia en sintonía de Radio Praga y por sus palabras agradables, Juan Carlos. Le enviamos, seguidamente, una canción del trío Black Milk.
Než smích, slzy kránu počítám. Na mých tech je déšť a z očí padá sůl. A kdy je láska čistá a kdy věřit jenom snům. A koho zásluhou jako věci připadám. Mizí kouř po oni poušť, vzduchem se vznáší modrej dým. Sliby někdy ztrácí význam a já ti nevěřím. Yeah. Začíná hrou, proč jsi stále sám s kopretinou, je lež o nás dvou, máš nebo nemáš mě lásko. Na 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 na
Ahora nos dirigimos a América Latina, precisamente a Colombia, donde vive nuestra radioescucha Juliana Pérez Garavito, de Bogotá, que nos felicite nuestra programación y le gustaría trabajar en una emisora similar a la nuestra. Gracias, Juliana, por sus palabras y que se cumpla pronto tu sueño.
A Ignacio Gutiérrez de México le gustaría que publiquemos algunas leyendas sobre los seres fantásticos. Bueno, Ignacio, estamos seguros que su deseo no quede sin respuesta, ya que las tierras y ciudades checas están repletas de las historias de tipo semejante. Así que en el próximo futuro llegará un artículo de este tema.
Los nuestros oyentes de México, Jorge Raúl Osegueda Robles de Tepic y José Edmundo Chávez Cruz de Frontera Coahuila, señalan malas condiciones de la recepción. Ojalá se haya mejor para que puedan seguir escuchando nuestras emisiones, amigos.
De Cuba nos escribe Diógenes Gómez Báez, que nos pide publicar sus datos para que pueda tener amistades con todo el mundo. Pues para quien quisiera escribirle, la dirección es Diógenes Gómez Báez, calle Céspedes 407, entre Padre de las Casas y Mariano Hernández, Sancti Spiritus, código postal 60100, Cuba. Bueno, esperemos, Diógenes, que te hayamos ayudado en tu necesidad.
Continuamos en Brasil, concretamente en Barramanza, donde vive nuestro radioescucha Reginaldo Anunciação, quien nos escribe: siempre es muy bueno acompañar sus programas de Radio Praga en español y estar al día de todo lo que sucede en la República Checa. También nos agradece la bella postal de la Catedral de San Vito en Praga. Muchas gracias, Reginaldo, por sus palabras amables y también por su bonita postal de su región, Río Grande do Sul.
Nuestro oyente Fidel Fidalgo Moncada de Holguín, Cuba, nos ha mandado una carta donde relata sus diversas experiencias que vivió en el curso de 11 meses sin contacto con nosotros. Muchas gracias por su correspondencia. Estamos esperando impaciente otra carta suya.
Estoy muy contento de ser oyente de su emisora hace años. Me gusta conocer todo sobre la República Checa, escribe Anselmo de Paula Camargo de Nova Itaberaba, en Brasil, enviando adjunto un informe de recepción. Gracias, Anselmo. También nosotros estamos contentos de tener tan fiel oyente y esperamos que sigues sintonizando nuestra emisora.
Ahora echamos una ojeada a Chile, concretamente a Ancud, de donde nos llegó un email con un informe de recepción de nuestro radioescucha Juan Pedro Paredes Pérez. Él nos agradece las QSL, hermosa tarjeta de Navidad y el calendario que lleva consigo a todos lados en su billetera. Le agradecemos también, Juan Pedro, por su amable correo.
A Lenildo Carcaja Silva, de Niterói, en Brasil, le agradecemos los detallados informes de recepción y también la respuesta a nuestro concurso Conozca Algo Interesante. Como ya comentamos, la nueva edición de nuestro concurso ya está en marcha.
María Dolores González Vega, de Chile, nos escribe: me interesa mucho su país, con lo que ha ayudado una gran cantidad su radio. Realmente ha sido un buen descubrimiento para mí. Bueno, le agradecemos mucho sus bonitas palabras, María Dolores. Solo en breve podemos contestarle a sus preguntas referentes a la República Checa.
La religión predominante en la República Checa es el catolicismo, unos 40%. Sin embargo, casi el mismo porcentaje corresponde a los ateos. Cada capital regional suele contar con una universidad, siendo la más famosa la Universidad Karolina en la capital de Praga.
La República Checa es la república parlamentaria. La realeza ya no la tenemos, no obstante, hay por aquí un partido político de monarquistas que se esfuerza en imponer una monarquía checa. Sus preferencias electorales son, sin embargo, casi nulas. Esperamos que hayamos respondido sus preguntas, María Dolores. Si tiene otras, ya sabe a quién dirigirse.
Y aquí damos por finalizada la presente edición de Cita con los oyentes. Continuamos esperando sus cartas y correos electrónicos en Radio Braga, Redacción Iberoamericana, Braga, código postal 12099, República Checa.
O en nuestra dirección email cr@radio.cz.
Concluimos también la presente emisión de Radio Braga. Hasta pronto en otro encuentro en las ondas cortas, estimados radioescuchas.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые свежие новости и актуальные репортажи. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским зимним временем составляет 3 часа. С 5 часов утра до 5:27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 6055 кГц, 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать Радио Прага в 5 утра на средних волнах на частоте 684 кГц, а москвичи от 7:19:30 на частоте 738 кГц. С 12:30 универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 21745 кГц. С 15:30 русская редакция Радио Прага выходит в эфир на частотах 5930 кГц, 9450 кГц. С 19:00 слушайте наши передачи на частоте 5830 кГц.